El podcast de Charlie. Bienvenidos.
Bienvenido, mi estimado Dani, al podcast. Yo siempre digo el mejor podcast de Nicaragua y clase jeta, hermano. Un placer tenerte por acá. Ahí, estamos nerviosos, parece, los dos.
Sí, estamos un poquito nerviosos y pues muchas gracias, Charlie, por invitarme a tu espacio, a tu podcast. ¡Wow! Me siento hiper mega contento de poder estar hoy con tu audiencia y contigo en tu podcast.
Bueno, cuando los que entren al podcast miren el título ya van a saber de lo que vamos a hablar. Pero pues antes de meternos en lleno, porque fíjate que en estos lados de Nicaragua se sabe poco sobre tu zona, sobre la cultura, porque hablar de una región autónoma, es decir, ustedes como región tienen sus propias elecciones, etc. Vamos a abordar esos temas más adelante. Pero vos sabés que hay personas que desconocen mucho. Y aprovechando que pues tengo ya bastante de conocerte, dije, ¿qué mejor invitado que Dani para hablar de la zona de allá? Entonces, bueno, ya te presenté yo, pero me gustaría que vos te presentes también.
Sí, yo me llamo Dani Aguilar y vivo en Ciuna. Actualmente yo trabajo en una librería como dependiente. Soy una persona común, pero siempre creo que tengo sueños extraordinarios. Y me ha gustado mucho el mundo del internet y me gusta ser amigo en línea. Entre ellos, conocí a mi amigo Charlie. Exacto. ¡Wow!
Fíjate que
¡qué bendición!
Hasta eso compartimos, porque y con mi esposa tenemos una librería también.
¡Oye, wow! ¡Qué genial! ¡Súper! Sí. Sí, qué curioso, ¿verdad? Desde que nos conocimos, como que teníamos eso en común entre ambos. Y creo que eso fue una de las cosas que facilitó a que pudiéramos entablar una amistad, Charlie. Exacto.
No, y de hecho, pues yo te conocí por medio de YouTube. Yo me acuerdo con Dani Ciar News, que Dani tiene un canal de noticias que tiene más de 1,000 suscriptores, pero yo no sé por qué lo abandonó el hombre.
Yo me imagino
el trabajo.
Sí, a veces los quehaceres de la vida dificulta bastante sacar un tiempo, pero ya ahorita con el podcast, pues fuera bueno retomar Dani Ciar News con las noticias fresquecitas recién salidas del horno.
Sí, ese a mí me gustaba ver como eso. Eslogan. Ese me gustaba, fíjate que siempre se mantenía, o sea, mantenía buenos temas ahí. Me acuerdo, ¿sabes cuál me llamó la atención? Cuando pusiste La Roca con COVID, y yo, ¿qué? Y entonces empecé a verlo, sí. Ya. Fue un medio como clickbaitcito ahí para...
Sí, tratábamos de jalar gente, de llamar la atención, título semi... Sí, engañoso.
Sí. No, igual todo el mundo usa clickbait. Todo el mundo usa clickbait en internet, hermano. No creas.
Sí, igual pasó con el de Luisito Comunica, que habían incendiado el Amazonas o algo así. Muchos.
Ah, el de Auron y
Luisito.
Sí. Sí, sí, yo me acuerdo que Auron y Luisito delincuentes, pusiste algo así.
Ah, eso fue.
Pero como yo ya había escuchado la noticia, yo dije, este bro se va a hablar sobre que la gente le hace memes a Auron y a Luisito de que son delincuentes. Pero ahí es como que
correcto.
Ya supe.
Sí, ese era el punto. Punto es de que si uno lo lee a primera instancia, pues dice, son delincuentes. Pero si ya escucha todo el video, entonces uno dice, está diciendo que la gente supone que ellos son delincuentes. Sí.
Esa es la manera de atraer gente. Bueno, ya el primer punto del podcast, del episodio, ya me lo comentaste, te dedicas, sos independiente.
Sí.
Yo recuerdo que pues en una ocasión me comentaste que estudiaste algo relacionado a la computación, no sé si fue ingeniería en sistema.
Sí, es correcto, muy correcto. Y pues yo siento que hablando con respecto un poco de la carrera, para qué fue una buena decisión, y también yo le invito a los chavalos que están viendo este video, tal vez en un periodo de clase, a que se animen a estudiar. Lo mejor que uno puede hacer es estudiar.
Exacto. Es que fíjate que hay ahorita esa cultura de los influencers, entre comillas, bro.
Sí.
Ha generado ellos, algunos, ¿verdad?, como que quieren dar una falsa imagen de riqueza. Entonces los chavalos se notan que quieren salirse de clases para ser influencers. Y este, sí. Yo opino de que pues eso no debería de ser así. Un ejemplo claro, vos y yo creamos contenido para internet, pero vos estudiaste, tenés una carrera, sí. tenés tu trabajo independiente, tenés tu casa, tu esposa. Y yo igual, yo estudié ingeniería civil, tenemos nuestro trabajo con mi esposa, casa. Entonces, y después de eso uno dice como que quiero probar por aquí. Pero no antes. Nosotros estudiamos la primaria, la secundaria y la universidad. No fue como que de un día para otro me voy a salir.
Yeah. Es correcto, y, sí.
Y hay streamers y youtubers que optan por esa salida, pero estamos hablando que otro país. Ya en otros países las facilidades son mucho mejor. Sí, las facilidades que hay en otros países no hay aquí.
Sí, algo más que yo he notado con respecto a esto de ser influencer es que a muchos sí les ha ido muy bien y han podido dejar su estudio y ser influencer y vivir de ello. Pero, como bien dice Charlie, el detalle es que aquí en Nicaragua no es como una cultura. Los mexicanos, yo he notado que los mexicanos, wow, cómo apoyan a su artista, sí. a su influencer. Es sorprendente. Y yo he notado muchas veces que nosotros los nicaragüenses como que nos cuesta apoyarnos a nosotros mismos. Con todo respeto, nicaragüenses, pero
no, es que es verdad.
Eso es lo que yo he notado.
O sabes que apoyamos lo que no deberíamos de apoyar y lo que sí deberíamos de apoyar lo ignoramos. Como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo que antes de que te lanzaras las noticias, vos hacías tutoriales de, sí. de computación. De hecho, un par de videos yo te los comenté porque me ayudaste con un software ahí que tenía un problema. Y yo decía, este tipo de contenido es el que debería como que dispararse. Y no como pues otros que pues retos tontos y cosas así. Pero ya nos estamos metiendo a temas funables, hermano.
Sí, es correcto. Lo que sucede es que siempre como que el entretenimiento como que gusta más, se apega más el tiempo libre y como el estudiar y prepararse como que, ay, tengo que estudiar, sí. tengo que esto, pero... Bueno, otro puntito antes de que cerremos este paréntesis de los influencers es que si alguien que estudia llega a ser influencer puede tener más dominio de sus propias emociones. Porque yo he visto a muchos influencers que dejan su estudio o que llegan a ser famosos y por una palabra, por un mal comentario, un mal gesto, algo que salió por detrás, que quizás no pudo haber salido, y toda esa carrera de éxito, haber llegado a la cima,
se viene.
Se va sí. para abajo.
No, entonces, esto en algún momento va a acabar, Dani. Esto no creas que va a ser para toda la vida. Y si no tenés un respaldo, como que digas tu carrera o tu
sí,
negocio propio,
correcta.
Te fuiste.
Sí.
Ya. Entonces, pero bueno, eso, y por lo que yo veo, tanto aquí, en esta zona, en el norte de Nicaragua, como en tu zona, que es la región autónoma del Atlántico Norte, siempre llegan estos temas. Qué curioso, ¿verdad? Que de nuestra cultura poco se sabe allá y viceversa. Pero de este tipo de temas, hermano, estos llegan hasta, yo creo que hasta donde está hundido el Titanic.
Sí. Todos este tema. Wow, interesante, ¿verdad?
Sí, sí.
Algo que me llamaba a mí mucho la atención cuando iba al Pacífico es, ¿de dónde venís? Yo decía, de Ciuna. Ay, ¿es una montaña o cómo es? ¿Cómo es? ¿Alguna aldea, aborígenes y cosas así?
Eso te iba a pedir ahorita. Háblanos un poquito de Ciuna y después de general en la región autónoma.
Sí.
De Ciuna, como que ¿qué aspectos puedes destacar de tu ciudad? Porque Ciuna es una ciudad, un municipio.
Es correcto. Me voy a enfocar un poquito en la parte norte de las regiones autónomas porque se dividen en dos, la región norte y la región sur. Entonces yo domino un poco más la norte y entonces les comento acerca de Ciuna y un poco de lo que es la región autónoma de la costa Caribe Norte. Ciuna es un municipio que se volvió ciudad, muy bonito, y está lleno de mucha cultura, hay diversidad de etnias. Aquí le llaman etnias a los tipos de raza. Tenemos en sí una miskitos, crioles, mayagnas, sumos, y a nosotros nos clasifican o nos agrupan como mestizos. Nosotros los que hablamos español y que somos, bueno, de nuestra etnia, aunque en el Pacífico yo he visto que algunos le dicen Nicarao y otras etnias, pero bueno, aquí en total nos engloban en mestizos, somos mestizos, pues. Entonces, partimos de Ciuna, que hay diversidad de etnia. Aquí es normal ir por la calle y de repente escuchar a un misquito hablar en su idioma. Y se siente normal, pues, porque hay diversidad de cultura. No es que predominen los miskitos, porque, bueno, aquí en Siuna pues, hay más mestizos, pero sí es común que hayan bastantes miskitos aquí en Siuna.
Sí, yo me acuerdo que una vez vos hiciste un videoblog de Ciuna que era sobre el béisbol. Y
Sí.
enfocaste a una banda que estaba tocando música reggae. Y yo me
Sí.
noté, yo dije, o sea, ¿qué diferencia? ¿Cómo es allá que aquí en estos lados, pues lo que más suena, hablando culturalmente, no hablando de la sociedad como está pues actual, es la música, los chicheros, la marimba? Pero allá lo que más suena es ese tipo de música, la música de reggae. Imagínate que hasta en eso, pues, somos diferentes,
Sí, es
culturalmente
correcto.
hablando.
Suena bastante el reggaetón, la ranchera, la bachata, las cumbias, el merengue, pero tradicionalmente es común escuchar en las radios música reggae, escuchar a artistas como Judy Boucher, Lucky Doo, Bob Marley, y es común, es como parte de los costeños. Dimensión costeña también suena bastante. Es parte de la cultura, del ambiente, parte de la diversidad de etnias que hay pues, en la región. Y se escucha bonito cuando uno escucha estos tipos de ritmos caribeños, uno se contagia de esa cultura, de ese ambiente de ritmo.
¿Y vos dominás otra lengua aparte del español?
Ah, en realidad no. Bueno, para los que no saben, eso era así en Miskito. Me sé algunas palabras de Miskito, pero no mucho. Casi más que todo eso, como Diawisá, Pein. Diawisá significa cómo está. Anirauma significa para dónde vas. Dianoch, que nota. Y algunas palabritas así. Por
Qué
cierto,
interesante.
yo estaba revisando en mi archivo hoy, justamente. Y tengo un diccionario en Miskito.
Va a sonar cepillo esto que te voy a decir, pero en serio, fíjate que yo digo, nosotros los nicaragüenses, pues algunos, nos interesamos más que aprender que el inglés, que el francés, que el ruso, alemán, pero puchica, digo yo, no hay alguien, hasta el momento yo no he conocido a alguien que diga, quiero aprender las otras lenguas que se hablan en el país. Yo nunca he escuchado
Sí.
y a mí siempre me ha llamado la atención porque yo de pequeño miraba bastantes programas donde salía Dimensión Costeña y escuchaba el dialecto y yo quiero aprender para entender, decía yo. Entonces yo puedo decir que soy uno de los pocos que me interesaría. Y también, ¿sabes cuál? El idioma antiguo, el náhuatl, pero ese ya ese es otro nivel.
Sí, ya es un nivel avanzado. De hecho, es muy curioso. Lo que estás diciendo, Carlos, porque si un mestizo o alguien como nosotros que habla solamente español, que lograra dominar Miskito y Mayagna, no necesita irse a los Estados Unidos, sinceramente, porque hay muchas organizaciones no gubernamentales que necesitan este tipo de elementos para poder trabajar en las comunidades remotas, porque acá pues aún estamos en desarrollo, no somos aldeas tampoco, pero sí son comunidades que necesitamos pues más avance. Y la sacaría del estadio alguien del Pacífico o del norte, del centro, del sur, que domine estos dos, tres idiomas. De hecho, los misquitos, Carlos, a Mayagna, dominan tres idiomas, el Mayagna, el misquito y el español, y alguno el inglés. Y ellos se extinguen rapidito en las instituciones porque se necesitan personas así para poder llevar los programas, los proyectos a las comunidades indígenas.
Si alguien que pertenezca a ese tipo de asociaciones está escuchándonos, sería bueno que le ponga atención a este comentario. Está interesante lo que decís. Y hablando de eso, Dani, para vos, ¿qué diferencia? Vos ya has viajado a la zona del Pacífico, Managua, Granada, León, creo que todavía no has ido, ¿verdad? Porque la vez pasada me dijiste que querías conocer, o no sé si ya fuiste.
Sí, de hecho, fui una pasadita, conocí la catedral y un parquecito que está cerca de la catedral, pero nada más. Algo que me llamó mucho la atención de León es que la comida es súper barata. ¡Wow! Demasiado de barata. Verdad. Sí, y lo que yo encuentro diferente del Pacífico con respecto a Ciuna y a... Con respecto a Ciuna, pues más específico en Ciuna, es que en el Pacífico las ciudades están urbanizadas. Tienen cuadras, tienen calles. Calles que están cuadradas, pues, con respecto al mapa. No sé si me logro explicar. Y aquí en Ciuna no hay urbanización. Aquí en Ciuna, hasta donde yo he podido comprender, es de que Ciuna empezó más que todo con la minería. No se pensaba que se fuera a ser una ciudad con el tiempo. Entonces, los canadienses, algunos gringos, tenían la mina aquí en Ciuna y la explotaban y sacaban mucho oro. De hecho, es tan sorprendente cuánto oro llegaron a sacar. Cuando yo estuve en la universidad, allí pude ver esos famosos quilates de oro así, sacados en Ciuna, en imagen. Yo me quedé tan sorprendido. Yo solo lo había visto en las caricaturas y en las películas. Pero saber que donde uno vive produjo tanto oro es impactante. Entonces, las casitas que habían alrededor de la mina eran de los trabajadores y los canadienses o los gringos, los chinos, de hecho vinieron muchos chinos, vivían en sus lugares como residenciales. Ahí le voy a compartir algunas imágenes, Charlie, para que las pueda poner en el podcast. Excelente. Ciuna era Estados Unidos prácticamente, césped podaditos, jugaban golf y muy buena vida. De hecho, de allí partió que hicieran una pista donde aterrizaba una avioneta y regresaba con cargas de oro para el extranjero. A la chocha. Se hicieron piscinas. Era, sorprendente. Incluso todavía quedan casas de estos gringos, de estas personas canadienses, chinos, que vinieron a explotar, pues, la minería en Ciuna. Entonces, por ese motivo, no hubo urbanización, porque solo era como un punto de trabajo. Y estos trabajadores se quedaron allí. Y después se tomaron, pues, esta tierra y se quedó así. Pues hay unas calles que son como culebra y estrechito todo. Ahorita están haciendo un puente aquí en Ciuna, del río de Ciuna, y es un caos por la carretera, que la única calle pues, que hay. Sí, todo estrechito. Entonces, Ciuna es bonito. Entonces,
prácticamente, Ciuna, su diseño, por así decirlo, la manera en cómo está distribuida la ciudad, no es porque a lo mejor falte algo, sino porque por la historia y por la manera en cómo se fue desarrollando con el pasar del tiempo. Porque eso que me estás contando, yo me imagino que fue hace muchísimo tiempo.
Sí, en los 50, más o menos. Sí, muchos años atrás.
Y mira, cuando vos viniste a estos lados, pues a Matagalpa ya lo conoces, ya yo sé que lo conoces, pero ¿qué diferencia notaste vos entre Managua, León, Granada, Matagalpa a tu zona, a Ciuna?
Otra de las diferencias que yo encontré son las construcciones grandes, por ejemplo, la iglesia, la catedral que hay allá. De hecho, ahorita se está haciendo una catedral aquí, pero es bastante... Bueno, aún no se termina, pero las construcciones allá son majestuosas. Todas las calles están pavimentadas en el Pacífico acá. Vamos avanzando, pero nos faltan algunas todavía que se adoquinen. También, para el lado del Pacífico hay agua potable, tal vez las 24 horas, aquí en Ciuna cada 3 días, cada 4 y así, ¿no es? Sí, se la ingenian la gente En Ciuna, no es del todo seco, pero sí en el agua como que tenemos una debilidad.
Sí, pero bueno, una ventaja que yo creo que ustedes tienen es que están cerca del océano, más
Eso
cerca que
sí.
nosotros.
Sí, es
Y me
probable.
imagino que esa es una fuente, me imagino, de abastecimiento para la zona o no.
Yo pienso que en el área de comercio, en las costas, pues, que nos quedan cerca, funciona más como para la venta de pescado, de marisco, y es una fuente de ingreso para las personas que están más en la zona costera.
Ya. Mira, yo que vivo en Matagalpa, en el departamento de Matagalpa, aquí lo que más se mueve en cuestión de, pues, de economía es la agricultura y pues ya en los últimos años el comercio se ha disparado bastante con respecto a, qué sé yo, te digo, ropa, zapatos, etcétera. Pero generalmente en esta zona lo fuerte es la agricultura. Yo me imagino que allá, por lo que vos me comentás, me imagino que entre las actividades que mantienen la economía en tu zona es la minería y todo lo que tiene que ver con la pesca.
Sí, de hecho son las dos fuentes de ingresos más grandes que tenemos aquí en la región, lo que es la minería y la pesca. Además, a esto se le puede agregar que cultivamos frijoles, maíz y arroz. También se produce bastante cacao que se exporta a los otros países.
No, el cacao no lo sabía, fíjate hasta ahora.
Sí, el cacao de hecho se exporta por tonelada gigantesca, es bastante lo que se produce de cacao en Ciuna, pues, en Bonanza, en Rosita, no manejo el dato, pero en Ciuna sí se exporta bastante. En tiempo de
Mira qué
producción del
cosa.
cacao es sorprendente. Mucha gente vive de eso, incluso del cacao.
Sí, aquí en esta zona de por lo menos Matagalpa, Sébaco, es el café. Y el arroz, la hortaliza. Pero es la agricultura más que todo. Fíjate que la hace diferencia. O sea, si vos comparás las actividades económicas de esta zona con las de tu zona, son totalmente distintas. Parecían dos países.
Sí, parecieran dos países. De hecho, hasta en la forma de pensar, cuando uno va al Pacífico por primera vez, nota un ambiente de más movimiento allá, que la gente está en los mercados o en las rutas o el vivir, tiene otra mentalidad. Aquí es como más pacífico, más calmo. Esto también porque el clima aquí es bastante tropical, estamos cerca de la biósfera de Bosaguá, una montaña
Ah,
gigantesca.
fresco.
Entonces, sí, es bastante tropical el clima y muy bonito, ¿para qué? Con respecto al Pacífico, esa también es otra diferencia, que es más caliente en las noches, casi no se puede dormir o las personas están acostumbradas con abanico. Aquí en casa nosotros no, casi no acostumbramos, pero también hay gente que usa abanico.
Bueno, de hecho te comento que ahorita aquí en esta zona, brother, está un calor insoportable. No me imagino cómo estará en Chinandega y en Managua. Y en León, pero ahorita aquí hay unos calores que imagínate que nosotros dormimos con abanico y con la ventana abierta. Con eso te digo todo. Y aún así,
Sí.
sentimos aquel, como dicen, bochorno.
Sí.
Horrible.
Aquí nosotros estamos durmiendo. Bueno, yo a veces, aunque esté haciendo calor, siempre me cobijo, pero ahorita no estoy usando cobija.
Sí, es que ahorita no sé qué le está pasando al clima. Está súper poderoso el calor. Pero bueno, imagínate que por lo menos aquí los cambios de clima son bien bruscos. Aquí cuando hace calor arrecho, como decimos. En otros países arrecho significa otra cosa, aquí significa enojado.
Sí.
Pero cuando hace frío también, brother. Cuando hace frío, que es un frío que, puchica, lo logras controlar, pero pues sentís aquella gran diferencia. A pesar de que se supone que el clima en Nicaragua en general es tropical, pero hay bastantes variaciones, por lo menos en Jinotega, en Selva Negra, esos lados, te va en diciembre, en enero te morís de frío.
Algo que yo estaba notando en estos días es cómo está quemando la gente. Es
Sí.
impresionante. Casi aquí hace poco estaba súper nublado de tanto humo. Y no sé si allá para el Pacífico también están quemando o se mira así como humo, turbio, Carlos?
Pues fíjate que últimamente ha estado bien nublado. De hecho, ayer y hoy ha estado bien nublado y nosotros creíamos que iba a llover, pero, o sea, como que se nota cuando la nube es de lluvia y cuando es una nube, sinceramente no pareciera nube, pareciera como humo.
Sí.
Aquella cosa, y entonces yo le decía a mi esposa, eso no es nube, para mí que eso es el mismo calor, me imagino que las quemas, le digo, provocan esa densidad en la atmósfera que no es nube, sino que, porque si fuera nube estuviera fresco, pero siempre se siente el calor.
Sí, al final, Carlos, estamos contribuyendo al cambio climático.
Por eso es que se vienen fuertes cada año, los huracanes se vienen más fuertes, porque pues según por ahí he escuchado, los huracanes es una manera que usa la Tierra para refrescarse.
Sí.
Y entre más caliente, brother, más fuerte. De hecho, me acuerdo cuando entró Eta y el otro, Iota.
Sí.
Que yo estaba en comunicación con vos y ahí estaba preguntando, ¿cómo estás?
Sí.
Y cuando hubo un momento que perdimos comunicación y yo estaba viendo una aplicación en internet de que exactamente por Ciuna pasó uno de ellos.
Sí.
Yo le decía a mi esposa, fíjate que estoy viendo donde vive Dani, le digo. Y ya después al día siguiente me contestaste y me dijiste que hizo desastre.
Entonces, mi experiencia en este huracán, no sé si fue el Eta o el Iota, pero el último, a toditos nos pasó que pensábamos que no iba a golpear tan fuerte. Sí, mirábamos en aplicaciones, en las noticias, viene de tal categoría, va subiendo, pero así decían con el anterior, porque fue un intervalo como de 15, de 20 días, vino el otro huracán.
Sí, fue rápido.
Y yo dije, yo voy a cortar los árboles. Habían dos árboles grandes a la orilla de la casa. Y de hecho, yo me acuerdo que te envié una foto, Carlos. Pero hubo uno que no pude cortar. Y este árbol, el viento como a las 7:30, las 8 de la noche, que el huracán no había ni siquiera entrado, se desprendió. Yo escuché cómo cayeron todas las hojas sobre el zinc y yo dije, Dios mío santo, nos cayó el palo encima. De caer en medio de la casa y de una como galerita que tenemos en el solar. Yo me salí afuera y vi, yo dije, gracias a Dios que este árbol no cayó en la casa. Pero después me desboroné, yo dije, qué barbaridad, cómo es posible que yo, sabiendo las noticias y todo esto, y no cortar ese árbol, digo, no hubiera caído en la casa, nos daña la casa, porque la casa de nosotros, pues, es una casa pequeña, y si le hubiera caído ese árbol, Dios mío santo, no hubiera tocado, hubiera muy duro.
De verdad, no, Freddy, sí. Terrible. Si es que en esa zona de ustedes es bastante común, o sea, no es común, sino que bastante grande los impactos ambientales con respecto a lluvia y huracanes, ¿verdad?
Sí, es bastante. Y yo estaba analizando que los huracanes es como que tienen ruta por aquí. Casi la mayoría de huracanes siempre pasan por la misma ruta.
Sí.
Son leves las diferencias.
Yo a mí, fíjate que desde pequeño, desde el Mitch, a mí me empezó a llamar la atención de ver eso de las noticias por donde pasan los huracanes. Y es cierto, siempre es por la RAAN.
Sí,
rara vez es por el Atlántico Sur. Sí, rara vez es por el Atlántico Sur. Sí, en ese aspecto, fíjate que aquí en Matagalpa, en la zona de Matagalpa, es lo que más golpea también. Lo que son las lluvias, inundaciones. Pero sinceramente, no causa tantos estragos como allá, creo yo. Porque aquí yo lo que recuerdo, el Mitch fue lo más fuerte que pasó en esta zona. Pero otros que han pasado, sí, han habido personas que lamentablemente han perdido sus bienes o se han quedado pues en la calle prácticamente, pero no como el impacto del Mitch. Mientras que allá en Ciuna, en esta zona del Triángulo Minero, huracán que hace desastre.
Sí, bastante. Yo vi en la UNESCO subió imágenes de un dron en la zona costera de Bilwi, cómo destrozó las casas. Todo, mucha gente quedó prácticamente en la calle.
Qué triste, triste.
Muy triste. Aquí en Ciuna no llovió recio, pero era un viento tan fuerte que el zinc El zinc funciona cuando el viento es tan fuerte, funciona como una bolsa que atrape el aire y entonces eso hace que se levante
Se
el techo.
levante.
Si vieras cómo se arqueaba el zinc aquí y yo, en toda mi vida yo me he desvelado como 3 noches completas sin dormir y esa fue una.
Me imagino, sí, yo me acuerdo que yo también aquí me puse, ay Dios mío, que la gente de aquel lado no le afecte tanto, porque sinceramente estar viendo las noticias y escuchando a uno, aunque no sos de esos lados, como que te llega también. Pues la misma
Sí.
empatía de que somos nicaragüenses, digo yo. Pero pues, gracias a Dios aquí estamos. Y eso que decís, bueno, en ingeniería civil eso tiene un término, barlovento, sotavento, que son términos que se usan para el tipo de viento, se usan para calcular. No nos vamos a meter en ese rollo ahorita.
Pero es interesante el dato.
Sí, de hecho, fíjate que cuando yo estudié, no me acuerdo la clase, perdón. una clase que te enseñaban incluso a tomar en cuenta eso, ¿me entiendes? Si era barlovento, sotavento, y en base a eso vos diseñás una casa, un edificio, y por lo menos en el Pacífico, ya metiéndonos en desastres naturales, en el Pacífico lo que más afecta son los terremotos.
Sí.
Entonces allá diseñás de otra manera.
Correcto.
Pero mira, siento que le estamos dando muy mala fama a Ciuna. Entonces, ahora hablemos de cosas buenas. Bueno, ya hablamos de la economía. Me imagino que más de alguno aquí que escucha esto va a querer ir a buscar oro allá, pero ¿cómo está el asunto? Ahí no es así por así.
De hecho, para trabajar en las minas, había una empresa que se llamaba Calibre, que era la que, como la dueña, o bueno, de hecho es la dueña en terreno, pero da como concepciones, permisos, y hay colectivos organizados donde trabajan un hoyo y sacan la ganancia, pues. Pero yo pienso que sí, así funciona, tan bien organizado para hacer, porque usan dinamita, donde encuentran rocas muy duras. Llaman al ejército y todo es bien organizado.
A la pucha, entonces es un trabajo fuerte.
Sí, de hecho es fuerte y esto hace que a la misma vez sea muy peligroso. En las noticias es común que
Sí.
digan un minero en Bonanza quedó soterrado. Un minero en Ciuna no hace mucho también perdió la vida porque son hoyos extremadamente hondísimos.
Sí, yo cuando los huracanes, yo empecé a seguir páginas de Facebook de esa zona y a veces miro esas noticias de un minero, pero hay unos que los logran sacar, hay otros que no. Yo me acuerdo que en uno de tus videoblogs que subiste una vez o me lo compartiste, que, o sea, cuando entran a una mina es un hueco casi como del ancho de un cuerpo, o sea, no es el gran hueco con escalera.
No, sí.
Me acuerdo que fue con una cuerda, con un mecate, con una soga.
Sí.
Y entonces dije yo no sé si soy claustrofóbico, creo que no, pero yo creo que ahí me daría claustrofobia, porque se ve un súper cerrado.
Los muchachos donde me dieron permiso para grabar ese video estaban trabajando nuevamente en ese hoyo y me dijeron que tal vez llegaba a grabarlo otra vuelta porque les gustó el video.
Sí, metete.
Sí, quieren que me meta. Yo nervioso ahí.
Ponete una de esas de casco, de cámara, de casco, y te metes ahí.
Sí.
Y sería un videoblog salvaje, loco, te lo digo.
Sí, donde sí me gustaría ir a grabar. Y que tuve la intención es a Bonanza en una empresa que se llama Enco. Ellos trabajan en minería, pero trabajan la minería industrial con máquinas grandes. Y
A la
es
chocho.
otro nivel allí, sí, muy bonito, pero es tan difícil el acceso. Incluso los mismos trabajadores, si no llevan el gafete o la camisa o un detalle, no entran a trabajar. E incluso aunque sepan que es trabajador activo, no lo dejan entrar.
Imagínate.
Son bien
Fíjate
estrictos
que.
y son
Yo
bien
te.
generosos también con sus trabajadores.
Eso te iba a decir. O sea, las medidas que tienen, pero me imagino que es por el mismo riesgo tan grande que implica trabajar en ese tipo de actividad. Porque imagínate que hasta dinamita. Eso yo solo en la televisión lo he visto.
También yo creo que es por un tema como de sigilo, porque no todas las personas están como preparadas mentalmente para ver una gran cantidad de oro en ese momento. O sea, se sí, puede, sí, sí. Tal vez.
se le puede meter el espíritu de la ambición, sí, de querérselo llevar. Sí, es fuerte eso. Sí, pero mira, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, te volví a interrumpir.
O también hay máquinas que son delicadas y necesitan una manipulación profesional y tal vez alguien, pa, y ya va a ser una pérdida catastrófica.
Sí, yo te quería hacer una pregunta, brother, porque yo al comienzo pues estábamos hablando de huracanes y eso, punto muy negativo, pero pues hablamos ya ahorita de la economía, del oro. Diste un punto muy positivo que más de alguno va a decir, quiero ir allá a escarbar. Pero no, ya vieron que pues no es tan fácil. Es complicado.
Sí,
no.
Sí, es complicado.
Pero aparte de eso, pues mira, yo soy fan de andar de vago, del turismo. Y pues casualmente me casé con una licenciada en turismo. Entonces yo te quería preguntar, allá en Ciuna... ¿Hay lugares turísticos bonitos que, o sea, que vos digas, este sitio, este lugar tiene que ser reconocido a nivel, por lo menos, nacional? Que la gente lo visite, que venga.
Sí. Ciuna es muy bonito, muy natural, muy tropical. Y Charlie, las puertas de nuestro hogar están abiertas para que vayamos a conocer y grabar. Por favor, suscriptores, insistan. Necesitamos ese video.
Sí, vamos a ir. No, de hecho, fíjate que yo he estado planeando ir a esa zona. Y ahorita con lo que decís, que es una zona bastante relajada, a mí me gustaría ir. El detalle es, imagínate, estamos hablando que vos me comentaste que San Ramón es la mitad del camino entre Ciuna y Matagalpa. Y San Ramón está lejos de aquí para mí. Son 2 horas y media, casi 3 horas de viaje. Y
sí, más o menos.
Prácticamente sería todo un día viajar.
Sí, sería más o menos como 6 horas, 7 horas, sí, manejando. Entonces, uno se cansa, no parece, se cansa, es largo.
Sí, hombre.
Hay varios lugares que están trabajando esta área para recreación, uh-huh, de los mismos ciuneños y de las personas que vienen del Pacífico. Un lugar muy bonito, que de hecho hay 2 lugares ahora que son muy bonitos. Uno está empezando y otro ya tiene un poquito más de tiempo de estar trabajando. Es la finca Los Robles, donde Mamacheyo, así se llama la señora propietaria. Uh-huh. Es un lugar con ambiente natural, tiene sus cabañitas, piscina para niños, venden una carne ahumada, le dicen, muy sabrosa. Es bonito para ir a relajarse, para estar tomándose su cervecita, los que toman su Coca-Cola. Wow, es bonito, sinceramente.
Hay entonces lugares ahí para pasarla.
Sí, y también tenemos otro similar a este, pero con una vista mucho mejor, que es de la familia Centeno Peralta. Uh-huh. Actualmente el nombre no lo tienen fijo, pero por el momento tiene un nombre temporal, que es el mirador de la familia Centeno Peralta.
Un mirador.
Un mirador. Igualmente son cabañitas, venden su biberoncito, gaseosita, cervecita. Sí, ellos están empezando, pero yo sinceramente veo mucho potencial en este lugar, porque está en un punto bien bonito. ¿Y para qué? Sinceramente, una inversión grande, pues, pero vale la pena, porque a la gente le gusta recrearse en Ciuna. La gente sale. Yo casi no salgo, pero salen bastante. Cuando yo he ido a estos lugares, yo siempre veo lleno, hay demanda.
A la chocho, imagínate. Y a mí me gustaría, sinceramente, como te digo, mi esposa y yo somos bien pata de perro, como decimos. Pero pues, como pues ya vino nuestro bebé, ya está grandecito, entonces creo que vamos a retomar eso, porque... O sea, lo pausamos para priorizarlo a él, ya. Y ahí te va a pasar a vos, sí, cuando te toque, hermano. Vas a pausar todas tus actividades.
Ojalá.
Eso no... Fíjate que en un comienzo hay personas que se quejan, loco. Ya haciendo un paréntesis de que los hijos aquí... Mentira, olvídate. Yo te digo, hoy en día no me imagino la vida sin mi hijo, pero bueno. Algún día vamos a llevarlo allá, a que conozca. Pronto, vas a ver.
Sí.
Cuando mires te está cayendo mi llamada. De... Brother, voy saliendo para Siuna.
Sí. De hecho, que sería un honor y un placer poder visitar estos lugares con Charlie y su familia. Porque yo te he considerado mi amigo y sí, hemos tenido una amistad, siento yo, bastante sana. Como ya por
4 o 5 años por ahí, ya 4 o 5 años.
Sí, ya bastante tiempo. Y después de estos lugares, Charlie, también hay ríos. Tenemos 2 ríos grandes cerca de Siuna, como a 15, 7 kilómetros, que son bonitos. La gente aquí de Siuna los fines de semana sale a bañar, lleva su comida, su hamaquita, su gaseosa, refresco, su cervecita. Yo digo siempre cerveza, no porque yo tome, sino porque...
Es lo más común.
Es común, ¿verdad? Sí, es común. Entonces, se recrean, se alegran. Y tenemos uno que se llama el Río de Guaní. Está una comunidad aquí como a unos 14 kilómetros buscando Guaslala. Y tenemos otro carretera hacia Rosita que se llama el Río de Yaoya. Muy bonito los 2 lugares para qué. Un río natural todo y agua fresca. ¿Para qué? Sinceramente es muy bonito. Otra costumbre de los siuneños que se me escapó mencionarla es de que los siuneños acostumbran a hacer sopa los fines de semana. Es bien curioso porque es bien común aquí en Siuna que los siuneños hagan sopa. La verdurería los fines de semana venden bastante.
Eso aquí es común también, pero yo creo que la diferencia es que aquí lo hacen para quitarse la goma, como dicen. Vos vas a ver en todos los restaurantes, en todos los comedores que abren los domingos, a ver un montón de gente bebiendo sopa. Porque las noches anteriores... Mira, ya que tocaste ese tema, prácticamente, pues lo que me decís es que el turismo que podemos hacer allá es natural.
Sí.
Es naturaleza.
Es correcto.
Es mi preferido, brother. Es mi preferido porque...
Sí.
A mí bien me puedes decir, conocer tal edificio, sí, pero me gusta más la naturaleza porque de alguna manera, yo digo, tanto tiempo ya trabajando, el estrés... Como que eso relaja más que ir a una ciudad a visitar un lugar turístico concurrido. Y te lo digo porque cuando yo fui a Ometepe, sentí como que me fui a otro país. Y el ambiente, la gente relajada, aquellas playas vírgenes. Brother, yo me dormí en la arena y no me di cuenta. Con eso te digo todo.
¡Wow! Sí, impresionante.
Yo me dormí como con 20, media hora casi.
Como siempre, todo está enfocado a la naturaleza. Tenemos unas cuevas, tengo que leer este nombre porque se me va al mencionarlo. Uh-huh. Unas cuevas que adentro de ellas tienen estalactitas. Son unas puntas así puntiagudas que se forman de como cuando el agua se chorrea y se evapora el carbón. Les vamos a dejar el dato técnico aquí porque no se me viene ahorita, pero son cuevas blancas por dentro. Con estas cosas puntiagudas, muy bonito. Tenemos 2 nosotros acá en Siuna, en un cerro, en una cordillera rocosa que se llama Guaylahuas. Allí hay una cueva de esta. Y también tenemos otra cueva en la comunidad de Orofino. Si me equivoco, aquí les vamos a dejar el nombre de la comunidad. Que también en esta comunidad hay aguas termales, aguas calientes natural. Uno puede llegar a estos lugares y agarrar agua, agarrar su maruchán, echarle el agua, taparlo y normal, como que se haya calentado el agua
a la pucha.
En la cocina. Sí, es impresionante. Hay gente también que llega a la orilla de estos ríos, con el chancho muerto le echan el agua y lo raspan porque un agua hirviendo.
A la pucha.
Aquí en Siuna hay bastante aguas termales. Hay para ese lado de esa comunidad y también hay... En otra comunidad que se llama El Hormiguero. Está un poco más adelante de Guaní. Mm. Sinceramente, irse a bañar en esas aguas calientes, gratis, natural. Uf, no tiene precio. Nosotros fuimos una vez y yo quedé súper encantado. Porque a diferencia del agua calentada en la cocina, esta agua no hace daño, uno se puede meter al agua caliente y se sale normal. Incluso tiene muchísimos beneficios en la piel, en el cuerpo es muy bonito, ¿para qué? Sinceramente. Y otro dato impresionante fue que cuando nosotros fuimos, yo vi peces nadando en agua caliente. ¿Cómo se adaptan?
Qué raro eso. Sí.
Sí. Saliendo vapor del agua y unas pescaditos por allí, chuluquitas, nadando. Impresionante.
Qué raro, ¿verdad? Pero esos pescados sí, no los puedes cocinar entonces.
Sí, porque están adaptados.
Sí, no, te lo tendrías que comer como cóctel.
Es probable, y todavía nadando, lléguenle.
Sí, hombre, imagínate.
Otro lugar bonito para visitar aquí en Ciuna o estar para relajarse ya en la ciudad es ir a la pista a un atardecer. Tal vez no va a ver el sol uno, pero llega bastante gente porque hay un trencito, a veces hay bicicletas, los niños juegan fútbol, hay restaurantes de comida, de helado, y a convivir un tiempo en familia en la pista, muy bonito, para qué, sinceramente. Muchos ciuneños acostumbran, y gente que viene del Pacífico también visita la pista donde caía la avioneta, porque ahora ya no tenemos avioneta, tristemente. Solo quedó la pista. Otro lugar también que es bonito. Todos estos lugares, Charlie, no hay digamos, como una guía o alguien que gestione o promueve estos lugares, pero la gente los visita por su propia cuenta. Eso como para información. Otro lugar que sería bonito visitar es la mina de Ciuna. Estos colectivos que les mencionamos anteriormente, uno puede ir, hablar con los mineros artesanal, ver cómo restriegan la tierra en las panas y le echan azogue y ver cómo el oro se une, se mezcla, es muy bonito. Y la gente de Ciuna es una gente, wow, sinceramente son personas muy buenas, muy sanas, que no van a impedir pues que alguien que quiera ver o curiosear, normal, tranquilo, bienvenido. Y de paso, también puede tomarse una foto en una laguna que hay en Ciuna, que es una laguna artificial. Saldrían muy fotos muy bonitas para el Facebook.
A la chocha. Hay bastantes sí. Lugares, hay bastante, o sea, bastantes opciones para hacer turismo allá.
Sí, hay bastantes opciones para hacer turismo. Aunque no hay alguien o una institución que se dedique a esto como tal, hay muchas opciones que uno puede visitar y conocer y recrearse.
Qué interesante. A mí me gustaría, por lo menos, nos mencionaste como 7 lugares. Por lo menos conocer la mitad. Con conocer la mitad yo me sentiría satisfecho, te lo digo sinceramente. Porque, como te digo, cuando nosotros viajamos a una ciudad o a un municipio, lo primero que buscamos con mi esposa es, ¿y a dónde podemos turistear? Porque nos gusta bastante, fíjate, y no somos tan farándula de tomarnos 40.000 fotos y subirlas, sino pues por el recuerdo nos tomamos fotos familiares y ahí las tenemos, y subimos unas 2-3 a las redes sociales, pues, como para que la gente mire de que hay lugares que interesantes.
Es correcto. Yo igual las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, que es lo que más utilizo, intento mantenerlo bastante limitado. Pero siempre tengo muchas fotos en mi teléfono, porque los recuerdos hay que intentar mantenerlos siempre. O mantener recuerdos, es lo que quiero decir. Porque sí, el tiempo pasa, uno pasa, y lo bonito es dejar evidencia que uno sí estuvo aquí.
Sí, ahora mira, vamos a cambiar un poco de tema, pero siempre enfocándonos en Ciuna, ¿verdad? Porque te quería preguntar sobre pues lo que te ha llamado la atención de estos lados del turismo, pero pues siento con todo lo que me dijiste, yo sinceramente siento que vos con lo que tenés allá estás feliz.
Sí, tenemos muchas cosas bonitas.
Sí, ahora mira, como te decía, cambiando de tema totalmente, hay un tema que vos y yo tenemos en común que nos gusta y es el terror. Y yo quería tocarlo esto porque vos sabes que ahora en TikTok me he agarrado la onda por subir ese tipo de contenido y pues y en Mito y Leyendas, mi canal. Entonces, aquí vos sabes que hay un montón de leyendas, mitos, el cadejo, la cegua, etcétera. Supongo que allá también son conocidas.
Sí, es
Pero
correcto.
allá en Ciuna, en el Triángulo Minero y en la RAN en general, hay mitos o leyendas locales, por así decirlo. O
Sí.
sea, que conozcan ustedes, pero que no conozcamos nosotros en estos lados.
Hay algo de lo que les quería hablar y es sobre las sirenas. En la parte de Huaspán, de Bilwi, de las zonas costeras, esta leyenda no es simplemente una leyenda, sino es algo real. No es un invento. Muchas
De
personas
verdad.
aseguran, sí, muchas personas aseguran haber visto a sirenos, no sé si así se pronuncia bien para referirse a una sirena masculina, clase enredo.
Decilo como ahora, sirenes,
Sirenes.
para no excluir.
Sí. O viceversa. Y una prima mía, antes de, bueno, como íbamos a grabarle el podcast, yo le pregunté, mire, le digo yo, cuénteme, usted, le digo yo, ¿conoce de las sirenas? Porque ella está casada con un misquito. Entonces, ella me contó esta historia que no es inventada, es algo real que vivió la suegra de ella, me lo aseguró y me lo dijo y yo me siento que no puedo negarlo. Y la historia comienza así. Dice que la suegra es mestiza y se casó, se juntó con un misquito. El misquito se la llevó a Huaspán, en las partes del río Coco. Y cuando iban a lavar, ella notaba que las mujeres nunca estaban solas, siempre estaban con su marido. Y como ella era mestiza, no sabía. Nunca no supo que por qué o a qué se debía esto. Resulta que una vez ella siempre se iba a lavar con el esposo, pero siempre alguien la estaba acompañando. Pero una vez de esas se peleó con el marido y se fue a lavar sola al río, enojada. Y entonces ella llegó al río, sacó su pana, su jabón. Y empezó a lavar en el río. Normal, normal. Cuando de repente escuchó como que alguien estaba nadando. Volteó a ver ella. Se miraba una laguna así. No había nadie. No le puso mente. No sabía. Siguió lavando. Cuando de repente escuchó que alguien la estaba llamando. Y volteó a ver ella. Y era un hombre. Hasta la mitad la cintura y después para abajo tenía una cola, no sé si se dice cola o aleta.
Sí, de pescado. ¿Cuál?
Sí, una cola de sirena. Y
Uy.
entonces ella como que quedó como encantada. Y justamente, precisamente, un señor que iba cruzando por allí vio cómo este sireno se iba llevando a esta muchacha, porque era joven en ese entonces, para dentro de una laguna. En eso él le habló y le tiró piedra y como que boom vino ella a mente y se miró adentro del agua, de ya de lo profundo, e intentó nadar y se salió de la laguna asustadísima, temblando. Y entonces el misquito llega y le dice, mujer, le dice, pero ¿qué haces vos aquí sin hombre? Le dice, ¿no sabes que el sireno te puede llevar? Le dice. Era costumbre en esa comunidad de que si alguien se iba a bañar al río, solo aparecía ahogado o se
Uy.
desaparecía. Y después de esto hay consecuencias. Resulta que ella siguió con su pareja, pues hasta entonces comprendió que por qué las mujeres no iban al río sola. Salió embarazada. Y el niño que ella tuvo tenía mal de sireno o mal de sirena.
¿Cómo es
Dice
eso?
que la piel se le empieza a formar pequeños círculos como escamas y empiezan a tener un color diferente de piel. Desde que el niño nace, nace bien, todo normal, pero a los días empieza el niño a ponerse pinto, así como con forma de escama. lo llevaron donde un curandero y este curandero les dijo que el niño había nacido con mal de sireno porque la había jugado este sireno a la señora. Sí, le hicieron allí algo y el niño pues quedó liberado.
Qué interesante, no fregué eso.
Sí, muy interesante, sobre todo la señora es alguien seria, responsable, que no va a inventar esto. Parece disparate, parece cuento, pero como dice el meme, es relato, es anécdota.
No, es que mira, Dani, yo pienso en esas cosas, yo soy bien escéptico, te lo digo. Yo a veces cuento, pues, cuando son casos reales, obviamente, pues los crees, por lo menos asesinatos, casos de desapariciones, pero cuando son relatos así, de leyenda, yo soy muy escéptico, pero el problema es que yo he vivido cosas así. Entonces, por eso yo, cuando escucho esta historia, más que decir, ah, eso es mentira, yo digo, puede ser. O sea, alguien no se va a poner a inventar eso solo por inventarlo.
Sí.
Y como decís vos, a veces son personas muy serias que te cuentan esa historia y vos, o sea, está por encima, digamos, la palabra de estas personas, que son personas que no entienden, o no que no entiendan, que no saben esto de las redes sociales, de hacerse viral. Entonces, no podés pensar, lo hacen por hacerse viral.
Sí. Algo curioso es que este tipo de manifestaciones trasciende más allá de las culturas, de los idiomas, porque son datos que se han extendido a través de todo el globo terráqueo. Entonces, aquí a mí me surge la pregunta, si es un invento, ¿cómo es posible que personas de otra raza, de otra cultura, de otra costumbre, de otro idioma, ¿cómo es posible que hayan podido comunicarse esta misma historia?
Sí, son cosas que pues no comprende la lógica del ser humano no comprende. Creo que eso va
Sí.
más allá de la sabiduría común, podría
Sí.
decirlo.
También tengo otra historia referente a sirenas.
Ajá.
Esto me lo contó un tío de mi esposa. Dice que a él se lo contó otro señor en Bilwi, Puerto Cabeza, y asegura que la historia es 100% real. No es invento, no es sacado de una fantasía. Dice que esto sucedió en Semana Santa. Este señor que contó la historia trabajaba en el Minsa. Y
Ay, Dios.
resulta que en Semana Santa pues nadie quiere trabajar. Y por obvias razones, pues son fechas feriadas, incluso algunos consideran que puede ser pecado ir a trabajar en estas fechas.
Sí.
Y las instituciones todas están de vacaciones, los doctores también están de vacaciones, y pues todos merecemos un descanso. Pero muchas veces en estos tiempos de descanso nacional hay emergencias, y fue lo que pasó en esta historia. Resulta que en una de las islas de los Cayos Miskito había un miskito que estaba muy grave, en paso de muerte, y se necesitaba con urgencia, con necesidad, ser transportado a un hospital en Bilwi. No había nadie que pudiera ir por él, porque eran fechas feriadas y todos ya estaban en sus quehaceres, preparando algo para comer, para convivir en familia. Y de alguna manera lograron comunicarse con este hospital en Bilwi. Y decidieron reunirse varios e ir a traer a este joven. Se montaron como cinco, cuatro personas en una lancha y se fueron rumbo a los Cayos Miskito. Avanzaron, avanzaron y avanzaron. Cuando ya no se miraba nada de tierra a los 360 grados, notaron que una extraña neblina lo empezó a cubrir. La panga se empezó a cubrir de una extraña neblina. No se miraba para ningún lado. Ellos dijeron, viene una gran tormenta. No tenemos escapatoria, Nosotros vamos a ir a traer a este enfermo, sea como sea, ya arrancamos. Nos costó reunirnos, así que no hay vuelta atrás. Hay que ir a traer al enfermo. Pero a medida que se entraron en esta neblina densa, espesa, empezaron a escuchar un silbido, un canto de alguien. Y ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que en alta mar haya alguien? Cuando de repente, a duras penas, lograron divisar a una mujer. Inmediatamente lo que resaltó más fue de su cintura para abajo, que tenía una gran cola, sus pelos muy hermosos, muy esculturalmente física, alguien preciosa, que inmediatamente como que ese sonido entró en sus cabezas y como que lo hipnotizó. Se quedaron idos de la mente viendo la belleza de la mujer. Pero como que el tiempo transcurrió lento, pero a la misma vez ellos entraron en sí y dijeron, nunca salimos de esta neblina, por más que avanzamos y dejamos a la sirena atrás, seguimos escuchando el canto, no salimos de la niebla, ¿qué está pasando? Y se volvían a encontrar otra vuelta con la sirena, con su cántico, y así sucesivamente, hasta que decidieron preguntarle que por qué no podían salir, qué era lo que querían. Y ella les dijo, de aquí no van a poder salir nunca. Entonces estos hombres le dijeron, pero tiene que haber alguna manera, nosotros necesitamos ir a traer un enfermo, necesitamos regresarnos a Bilwi, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te podemos ofrecer? Le ofrecían relojes, cadenas de oro, cosas de valor, y ella les decía que no, solo con el gesto de su cabeza, no, no, no era lo que quería. Entonces le preguntaron, dinos, ¿qué es lo que querés? Y ella les dijo, quiero al joven que va en la lancha, en la panga. Iba un muchacho como de unos 20 años que no había hablado, pues él iba normal para ayudar a lo que se necesitara. Y ellos le dijeron que no, no te lo vamos a dar. Entonces ella les dijo, simplemente entonces no van a salir de esta neblina. Y siguieron dando vueltas, y en la desesperación, cuando ellos vieron, ¡boom!, la sirena saltó, agarró al muchacho y lo bajó de la panga, y se hundió. Y como por arte de magia la neblina se empezó a disipar, y por fin vieron la luz del sol, y pudieron orientarse, pero ya no decidieron ir a traerle al enfermo, se regresaron a Bilwi, temblando, muertos de calentura, y fue un hecho pues que a las personas que fueron en este barco los trastornó. Ustedes se pueden preguntar qué pasó con el muchacho que se lo llevó a la sirena, pues nunca jamás volvieron a saber nada de él.
¡Hala!
Sí, impresionante.
Y los padres del muchacho, no, ¿qué dijeron?
Yo, al igual que usted, Charlie, que la audiencia, yo igual me quedé con muchas preguntas, pero el tío no le preguntó más, pues él le preguntó qué pasó con el muchacho, pero en eso pues ya tenían que ellos que moverse y eso, y no pudieron pues extender más la plática, pero sí fue una plática que él dice que el señor igual era alguien serio, responsable. Y esta historia, pues, así como estas dos historias, hay muchas que se cuentan con situaciones diferentes siempre relacionadas con sirena.
Sí, es que, como te digo, las personas que viven esto no son personas que van a tener cabeza ni tiempo para andar inventando. O sea,
sí, es correcto.
Les pasa y ellos quieren como contarlo, me imagino que para que pues las demás personas sepan y tengan cuidado, primero. Y segundo, pues sí, para como dar un testimonio de que a mí me pasó, crean o no, a mí me pasó. Ya, y hay personas, bueno, si hay, las personas que creen en Dios, las personas que son cristianas, católicas, evangélicas, si saben que existe el bien, existe el mal. Entonces, es algo que no puedes creer en esto, pero tampoco en esto. Ya, entonces, sí. Pues a las personas que son totalmente ateas, pues se les entiende que ellos no crean en ciertos temas, pero una persona, un cristiano, que te diga, yo creo en Dios, pero no creo en el diablo, y entonces, si existe el bien, existe el mal, si existe luz, existe oscuridad, existe blanco, existe negro.
Sí.
Pero fíjate que, o sea, son dos historias que la verdad me dejaste callado.
Sí.
Prácticamente en tu zona, entonces, las leyendas que más abundan así, supongo que además de las conocidas de Cadejo y eso, son las sirenas.
Sí, es correcto. Esa es como la local, la parte de la cultura de aquí, de la costa Caribe Norte.
Sí, yo un día de esto me puse a buscar leyendas de la RAN y la RAS porque quería hacer algo para mitos y leyendas, pero me sale poquísima información. De hecho, hay información que yo encuentro y logro pues extenderla. Le meto detalles ahí, pero esa que encontré era muy poca. Entonces no he podido crear un video de para mitos y leyendas enteramente de una leyenda de la costa. Pero creo que con esto que me contaste podemos sacar algo ahí.
Sí, claro que sí.
Podemos sacar algo y ahora ya sé más o menos qué buscar específicamente. No poner leyendas locales, sino leyenda, historias de sirena en la costa. Sí. Creo que con ese método puedo encontrar más, pero interesantísimo, brother. La verdad es que me dejaste asombrado con esas historias. Pues sí. A vos personalmente nunca te ha pasado nada así de que hayas presenciado algo, hayas sentido algo.
Más que historia, es algo pues personal que yo lo vi. Es la única vez que he visto. En la Biblia se menciona y hace referencia a personas endemoniadas, personas que no actúan bajo su propio pensamiento, sino que una entidad se apodera del cuerpo, de la mente.
Posesión.
Y una vez, posesión. Esto es real también, Carlos.
Vos lo presenciaste.
Sí, muy, muy, muy real. Yo recuerdo que yo tenía como unos 8 o 10 años y salí de la escuela, me fui a la casa y la casa estaba cerrada y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están mis papás? Entonces me acordé que en iglesia estaban en oración y había medio escuchado que había una mujer endemoniada y yo del miedo pues yo me fui rápido para la casa. Cuando yo regreso de la casa a la iglesia, yo veo a una mujer corriendo por encima de los escaños, pegaba unos brincos y se agarraba de las partes del techo, con 6 hombres robustos, no la podían detener, y hablaba y decía palabras que no podía comprender. Oraron por ella, trataron de liberarla, pero no sé qué pasó, no lograron liberar a esta mujer. Y ella después falleció en su casa. Tan sorprendente el hecho que, si no me equivoco, ella se ahogó como en una tina. Metió la cabeza y ya nomás no la volvió a sacar. Entonces, mi miedo era porque los espíritus se transmiten con las miradas. Y yo tenía miedo, después quedé como traumado porque yo había visto a esta mujer. Y yo decía, se me va a meter el espíritu que tenía esta mujer. Porque gritaba y brincaba y era algo como en las películas. Literal, sorprendente. Y me costó volver a readaptarme, liberar mis pensamientos de que no me había pasado nada. Pero
pasaste varios días traumado.
Sí, pasé varios días traumado. Y de hecho, yo he escuchado que estos demonios, cuando hay alguien endemoniado, dice cosas de la persona. Por ejemplo,
es cierto.
Si es un sacerdote que va a orar o un pastor, y esta persona no anda espiritualmente bien, le dice: vos no tenés autoridad aquí. Si vos estás haciendo aquello, si vos sos de, si vos me servís a mí, lo azarellan rapidito. Sí.
Como dicen popularmente, le saca los trapitos al sol.
Sí.
Mira, hay muchos mitos y creencias que se dice de la zona de la costa. Entonces, sí. Yo considero de que hay algunos que puede ser que se tergiversaron, que pues se contó alguna historia y la tomaron por otro lado. O pues invento. Pero mira, uno de los mitos que más se suele escuchar en este lado de, sobre a los habitantes del lado de la costa. Y es algo bien extraño, que dicen que si vos te vas allá y alguien de allá se enamora de vos, ya no puedes volver.
Sí.
Es un mito que se escucha bastante, porque pues yo no sé la verdad qué onda ahí, pero yo he escuchado bastante que dicen eso. Si vos te vas a la costa y un costeño o una costeña se enamora de vos, sí, te quedaste.
Es que yo pienso que sí, no. Sí, es real. Muchas personas han quedado como embrujados, como hipnotizados. Pero así como hay personas buenas, mestizos buenos, hay también misquitos, mayagnas, sumos, que saben ciertas oraciones para hipnotizar a las personas. Entonces, pudiéramos decir que es una realidad.
Es una realidad. Entonces, sí, hay que ir con cuidado.
Suele pasar.
Hay que ir con cuidado. Sí. No, mentira. Bueno, en ese aspecto, que esto no sea verdad un impedimento para visitar.
Sí. Sí, correcto, porque no es que la gente sea brujísima o satánica, sino que uno tiene que tener cierto sigilo, cierto cuidado cuando está conociendo nuevas culturas, para no cometer algún error como ese, sí, de quedarse en un lugar.
No, a veces pues, si vas allá y te gustó una muchacha y te enamorás, pues te quedas,
sí,
también.
No, y hay, sí, no, y las misquitas son muy bonitas, muy hermosas, como cualquier, sí, otra mestiza, son humanos normales.
Sí, sí, son muchachas muy, muy bonitas.
Sí.
Y no puedo comentar más porque mi esposa escucha el podcast.
Y sí, yo no. Por cierto, yo voy a bloquear. Sí. Porque cuando mi esposa me pregunte, con la paila.
Sí, 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 sí. No, era para el podcast decirle. Bueno, mira, ya para ir cerrando, pues prácticamente, fíjate que ahorita con la plática que tuvimos aprendí muchísimas cosas. Yo igual en el podcast, en el episodio pasado con la invitada que tuve, yo le dije lo mismo, porque cada tema que vamos tocando, para mí, o sea, yo tengo ciertos conocimientos, pero siempre aprendo nuevas cosas. Y fíjate que ahorita yo aprendí, por lo menos, leyendas de sirena, yo no sabía que existían en aquellos lados.
Sí.
Lo que comentaste del turismo, brother, me dejaste como con la espinita de que yo quiero ir a conocer. Porque sí, ya sinceramente te soy sincero. Ya como que ir a los mismos lugares, como que ya sabes lo que te vas a encontrar. Entonces no hay aquella impresión, aquel, ¿me entendés? Aquel sentimiento, ¡ah, mira qué salvaje!
Entonces, sí, es correcto.
Me llamó la atención, pero pues ya para ir concluyendo, a pesar de que tenemos muchas diferencias, tanto culturales como costumbres, tradiciones, diría yo, siento que de alguna manera somos iguales porque, ¿cómo decirte? Tenemos una mentalidad trabajadora, tenemos una mentalidad aterrizada, como los nicas que somos, pues que no andamos con chochadas creyendo de que el dinero va a caer del cielo. O sea, somos personas que trabajamos, que sabemos lo que es el trabajo. Entonces creo que en ese aspecto somos muy similares. Y también pues que hablamos el español y que nos podemos comunicar, y que a pesar de que pues vos y yo no nos conocemos personalmente, pues tenemos las herramientas. Entonces creo que es algo, pues, que para mí, pues, honestamente yo te digo que me siento agradecido que hayas participado en este episodio y contándonos esas historias interesantísimas. Que yo creo que van a salir sus cuantos clips aquí. Y este,
Dios primero.
sí, y fíjate que, como te digo, eso de las leyendas, cada día uno aprende una nueva cosa. Y yo aprendí eso hoy
Sí.
con vos. Entonces, bueno,
Sí, siempre hay algo que contar.
antes de despedirnos, pues que unas palabras finales que nos querrás decir, cómo te sentiste, qué tal.
Yo me sentí tranquilo, en confianza. Pensé que iba a ser más complicado, más difícil, pero no. Creo que lo difícil es empezar.
Sí.
Y yo animo a los demás invitados que vayan a participar del podcast de Charlie. Anímense, es bonito colaborar con Charlie, una persona muy agradable, muy empática y sobre todo que esto es recíproco. Uno aprende de lo que se habla y también comparte uno lo que uno tiene. Y agradecerte, Charlie, de corazón, muchas gracias por la paciencia, por tu tiempo, por tu espacio. Y me siento satisfecho porque por fin pudimos hacer este podcast. Nos costó
Sí,
mucho.
para los que no saben,
Yo.
lo planeamos desde hace como más de 15 días, pero es que el problema es que, como digo, o sea, vos y yo tenemos trabajos, compromisos en las casas, y a veces como que los horarios no cuadraban. Y
Sí.
los 2 días, y tan, como decimos tan saladamente, los 2 días que logramos cuadrar, se te va la luz a vos, y la otra vez se me va la luz a mí, y digo yo, ¿qué es esto?
Sí. Sí, pero bueno, gracias a Dios se hizo y espero que los que escuchen lo que platicamos en este podcast, pues se sientan contentos y que compartan este podcast porque podemos llegar a más personas.
Sí, la verdad es que fue un tema bastante interesante hablar de lo que para muchos es algo desconocido, una cultura diferente, darte cuenta de que sí lo es, pero a la vez no. Porque
Sí.
indirectamente nosotros aquí consumimos parte de la cultura de la costa, como es la música, la comida, e incluso algunas costumbres, te diría yo. Aquí Dimensión Costeña es famosísimo. Hay otro cantante ya, Philip Montalbán, que me gusta su música, se parece bastante a Bob Marley. E igual, aquí fíjate que se come bastante lo que es rondón, lo que es ceviche, todo eso que originalmente es de aquellos lados. Entonces
Sí,
creo que
es
no
correcto.
estamos tan desconectados,
Tan
diría yo.
aislado.
Pero la verdad es que sí me gustó, fíjate, hablar de este tema, algo que siempre había querido, pues, conocer. Y pues no me resta nada más que agradecerte, brother, fue un honor haber conocido un poquito más de tu cultura. Espero que volvamos a repetir unos 4 o 5 más episodios,
Sí,
hablar
Dios
de temas
primero.
distintos, pero bueno, ya para ir cerrando, pues agradecerte nuevamente a los que nos escucharon en YouTube, en Spotify. Pues muchas gracias por siempre escucharnos, y pues ahí vamos a ver qué se nos ocurre hacer con Dani en el futuro. ¿Alguna colaboración? No sé, puede ser. En Mito y Leyenda, en Danizar News, ahí vamos a ver qué se nos ocurre. Pero por el momento, agradecerle a los que nos escucharon, agradecerle a Dani. Y pues nos seguimos viendo en la próxima. Muchas gracias y adiós.
Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.